Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
A partir de hoy, el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades, que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior, los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Democracia es un estilo de gobierno en el cual, si tenemos en cuenta etimológicamente, demos es pueblo y clase es como participación. Ese gobierno es que se hace a base de la participación del pueblo, teniendo en cuenta la participación del pueblo como prioritaria.
Democracia es poder escoger a libre voluntad, ya sea un candidato o de pronto participar en algún evento. Eso es para mí la democracia.
La participación del pueblo para elegir los mandatarios, para la gente que va a regir los destinos del país.
La verdad no sé.
Por el momento no sé qué es eso.
Democracia es la capacidad de llevar a cabo la ley del país. De buena manera, ¿sí? Es entender que nuestro país es multicultural y multiétnico y que todos tenemos los mismos derechos.
Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad.
Saludo cordial a toda nuestra amable audiencia. Hoy en la mesa de trabajo me acompaña Nelly Merchán Caicedo en este su primer programa Voces y Regiones. Cordial saludo, Nelly.
Cordial saludo, Giovanni y demás oyentes. Hoy queremos compartir con ustedes este inicio de este programa que se llama Voces y Regiones, una iniciativa del Ministerio del Interior, la Universidad Distrital y la Universidad Quindío. Lo que queremos compartir con ustedes de aquí en adelante es las voces de aquellas personas que no son escuchadas, de aquellos sectores que no tienen la oportunidad de estar acá con nosotros y realmente contar la temática que tiene nuestro departamento del Quindío.
Sí, Nelly, para el primer programa de hoy tenemos la importancia de los procesos de participación ciudadana y para ello hemos traído a unos invitados muy especiales y trataremos temas que interesan a toda la ciudadanía.
Me gusta la democracia en invierno y en verano.
Bueno, Giovanni, esta noche le contaremos a los oyentes cuáles son las diferentes formas que tiene la ciudadanía para hacer una muy buena participación, cómo son los mecanismos de participación, cómo son las diferentes formas de acceder a la información y cómo realmente es la incidencia política que pueden tener estos grupos poblacionales.
Y por eso, Nelly, podemos empezar diciendo que la Constitución del 91, en su artículo 103, da esos derechos de participación y dice cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana. Al igual, la ley 134 del 94 reglamenta esos mecanismos de participación ciudadana. Y por eso vamos a empezar a hacer la definición de lo que es la participación ciudadana.
Me gusta la democracia, lo digo con dignidad.
Pues muy agradecida y muy encantada de estar con ustedes compartiendo estos minutos, sobre todo con el doctor William García Rodríguez. Quisiera quisiera, primero que todo, pues darle los agradecimientos por esta invitación. Quisiera que nos compartiera a nosotros y a todos los que nos escuchan sobre estos dos temas tan importantes, hacer una transversalidad entre la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos.
Bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes y muchas gracias por invitarme. Los derechos humanos tienen un origen más o menos de 200 años atrás. Los derechos humanos no existían como concepto, sino hasta, digamos, la Revolución Francesa, cuando por primera vez se habla, pues, de los derechos del hombre y del ciudadano, y luego se amplía el concepto de derechos humanos. Porque cuando uno habla de derechos del hombre, le está dando una concepción patriarcal a los derechos. Y esa concepción patriarcal se extendió por muchos años hasta que las mujeres adquirieron el derecho a la ciudadanía y por consiguiente a participar en la vida pública. La democracia, en cierta forma, es unas reglas de juego en la cual la primera condición es que los gobiernos sean elegidos por los gobernados. Y para que haya democracia, deben existir condiciones mínimas. La primera condición es que todo ser humano tenga resueltas sus necesidades básicas para que no sea víctima del chantaje económico, mejor dicho, del clientelismo y de la contraprestación, o sea, vender el voto. Segundo, debe ser una persona educada, capaz de estar bien informado, y la información le debe llegar en igualdad de condiciones a todos y transparentemente. Y tercero, tiene que tener capacidad de discernir para que sepa por quién puede elegir y decidir. Esas condiciones no se dan en Colombia. Por consiguiente, esta es un elemento de la teoría que sirve como una idea reguladora. Una idea reguladora es una idea que no podemos alcanzar, pero que nunca podemos abandonar porque se acaba la esperanza. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver los límites de la democracia, por ejemplo, en nuestro país, los límites para lograr los derechos humanos y los límites para participar dentro de la sociedad de una manera libre e informada. La participación ciudadana son los derechos que el ciudadano ejerce. Por ejemplo, la salud. Y entonces el ciudadano reclama salud. O sea, es un conjunto de demandas que los ciudadanos individualmente le reclaman al Estado. Entonces ustedes van a las EPS, no los atienden bien, entonces ustedes recogen la tutela, ponen la tutela y obligan al gobierno o a la EPS a que los atienda, ¿sí? O el derecho que le asiste a un trabajador de tener ciertas prestaciones sociales que están desconocidas por el patrón. Entonces él tiene derecho también a reclamar vía proceso, si es tutela mucho mejor, ¿cierto? Porque no es lo mismo reclamar por ley que reclamar por constitución. Digamos, las normas tienen unos rangos, hay rangos superiores, por ejemplo, un rango constitucional. Entonces, un derecho fundamental en la Constitución que no se ha cumplido tiene un mecanismo para hacerlo cumplir, la tutela. En cambio, hay unos derechos que sí son por ley, o sea, usted tiene que montar un proceso en un juzgado, eso tiene unos procesos de no sé qué y eso se le demora, en fin. Esa es la importancia de la tutela en la Constitución del 91. Y esa es la importancia de que los derechos fundamentales de los ciudadanos hayan quedado contemplados en la Constitución y no en la ley.
Decano, recientemente hoy en el país se registraron una serie de marchas y de protestas, dijéramos, de reclamos ante el gobierno nacional en diferentes aspectos, en la parte del agro, en el sector salud, en el sector educación, etcétera, que apenas ahora dijéramos, si se puede decir, no a solucionar, pero por lo menos siquiera a negociar, lo llamaría yo. Mi pregunta es, ¿estamos hablando de participación ciudadana?
Eso me da oportunidad de decir algo que es clave dentro de los procesos académicos. Digamos que las teorías sirven para conceptualizar y poder estudiar un fenómeno, pero el fenómeno no se da tal como lo plantea la teoría. Entonces, cuando uno plantea que hay distintos tipos de participación, no puede coger los fenómenos sociales que ocurren y encerrarlos en un solo tipo de participación. Apliquemos eso a lo del movimiento agrario actual. Ustedes pueden ver que en ese movimiento participó indígenas, y los indígenas tienen una fuerte cohesión comunitaria y reivindican intereses propios. Entonces, uno podría decir que ahí hay una forma de participación comunitaria, ¿sí? Porque el concepto de comunitariedad implica un conjunto de valores, afectos sentimientos. Digamos, es como una especie de conjunto de valores nucleares de afectos y solidaridades, distinto a lo social. Lo comunitario es distinto a lo social, porque lo social implica contraprestaciones, intereses, no sentimientos, no valores, no solidaridades, no, digamos, como esa especie de identidad histórica que tienen los indígenas, sino, por ejemplo, participan los campesinos. Y entre los campesinos hay pequeñitos, trabajadores, medianos y grandes. Entonces ahí los intereses son distintos. Entonces ahí lo que hay es una especie de participación social. Pero todos a su vez son ciudadanos. Entonces ahí reivindican derechos sociales. Entonces, digamos que hay tres generaciones de derechos humanos. Una apareció en el siglo XIX, la otra en el siglo XX a mediados y la otra a finales del siglo XX. Y está apareciendo una nueva en el siglo XXI. ¿Por qué le llama generación? Porque es un conjunto que identifica en cierta forma un conjunto de derechos. Por ejemplo, el de la libertad, el de conciencia, el de participación política. En cambio, los derechos de segunda generación son los derechos sociales. Las prestaciones sociales, el derecho a sindicalizarse, a tener negociaciones colectivas, el derecho a las cesantías, a la pensión, a las primas, a la estabilidad laboral. Y luego vienen los derechos ambientales y comunitarios, que son de aquellos grupos que reivindican un ambiente sano y se declara como un derecho, o reivindicaciones de amplios sectores que están identificados entre ellos. Aquí lo que se trata es de salvar la vida, digamos. Es tan profunda la crisis de los productores agrarios que estaban produciendo a pérdida y el riesgo que tiene su proyecto de vida. O sea, lo que estaba en la calle no era simplemente campesinos, era el proyecto de vida de las familias de los campesinos. Por eso la decisión, estaban dispuestos a lo que fuera. Cuando ustedes veían las manifestaciones y el riesgo que se corría, ustedes lo que veían era una capacidad de decisión de que pasara lo que pasara. Eso no ocurre sino cuando el proyecto de vida de una persona y su familia está en peligro. Entonces uno pudiera decir que en las actuales movilizaciones agrarias lo que existe es un conjunto de reclamos de participación para reivindicar elementos que le son vitales al ciudadano, al grupo humano, en este caso de los indígenas y de los campesinos, en fin.
Decano, ya viendo todos estos mecanismos que se están viendo últimamente de participación y que cada comunidad ahorita resalta más en el método participativo de la elección de sus cosas y de reclamo de derechos, ¿cómo podríamos hacer que los jóvenes y todas las comunidades se motiven a tener esta cultura de participación ciudadana?
Como resultado de la evolución, digamos, de las sociedades, hay grupos humanos que han ido estableciendo derechos como grupos etáreos, digamos, o sea, por edad. Entonces, existe una ley que se llama la Ley de la Juventud. Ahora, ¿por qué una ley de la juventud? Pregunto yo. Ah, porque la juventud es un grupo humano que tiene características especiales que lo diferencian de los demás grupos humanos. Porque tiene intereses y reivindicaciones, sensibilidades que hace que entre ellos haya identidad que los diferencia de otros grupos humanos. Entonces, es necesario elaborar una ley de la juventud que agrupe a la gente, que diga, jóvenes, el que va de tanto a tanto, y tienen tales derechos, y que los jóvenes puedan reivindicarse esos derechos. Ese es el sentido, digamos, y esa es la manera como se va movilizando los distintos grupos humanos por sus reivindicaciones y por sus intereses.
Decano William García Rodríguez, a modo de mensaje final o de conclusiones, ¿cómo podríamos redondear la idea de participación ciudadana?
La participación ciudadana, entonces, es la capacidad que tienen los individuos de, en la esfera de lo público, reivindicar los derechos reconocidos en la Constitución. Y si no están reconocidos en la Constitución, buscar la posibilidad de que se reivindiquen. Por ejemplo, la constituyente del 91 es uno de los mejores ejemplos de participación ciudadana. Ante la crisis de la sociedad y del Estado, los estudiantes y un grupo de intelectuales movilizaron la séptima papeleta. Y la gente que fue tan consciente la captó rápidamente y votó por la séptima papeleta. Eso estaba prohibido por la Constitución. Pero como era un movimiento de participación ciudadana, a lo último perdió el carácter jurídico, se convirtió en un elemento político y la Corte se vio obligada y el gobierno a reconocerlo. Y de esa manera se salió de la crisis tan terrible que teníamos.
Decano William García Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, un gusto y un placer que hubiera estado compartiendo con nosotros en Voces y Regiones.
Espero que para los oyentes esto haya sido didáctico y deje alguna enseñanza. Muchas gracias.
Bueno, a continuación le vamos a tener una persona experta en el tema de participación ciudadana.
Los mecanismos de participación ciudadana son esas herramientas que tenemos nosotros como ciudadanos de acudir a alguna instancia, ya sea una entidad pública o una entidad privada.
Abogado Carlos Andrés Arroyave.
Y mediante estas herramientas, que muchas son constitucionales o legales, podemos acudir y tenemos un ejercicio obligatorio para estas entidades. Si estamos hablando de una acción de tipo constitucional, es obligatorio para todas las entidades. Si es legal para algunas, cuando son de orden público, pues cuando las entidades son de carácter público, cuando son de carácter privado, ya tendría que ser que la misma ley reglamente que estas entidades privadas pueden ser objeto de las acciones, ya sea legales o constitucionales. El voto es uno de los mecanismos de participación ciudadana, pero no es el único. El voto es un ejercicio democrático dentro de esa participación democrática que tenemos nosotros, que es pues donde la persona se acerca y deposita su voto por un candidato, o no puede ser solamente por un candidato. Hay otra forma de participación ciudadana del voto, que es cuando, por ejemplo, hacemos un referendo, un plebiscito, una revocatoria del mandato. Son también formas de participación ciudadana mediante el voto, pero que no solamente son pues como las que veníamos hablando. También tenemos otros tipos de participación ciudadana, otros mecanismos que son muy efectivos, además que los contempla la Constitución, que los contempla la ley. Tenemos, por ejemplo, el derecho de petición, que es un mecanismo de participación ciudadana que es de rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que la Constitución del 91 pues estableció que el derecho de petición es un derecho fundamental, por lo cual yo, mediante un derecho de petición, puedo acudir ante una autoridad, ya sea pública o privada. Quiero hacer una aclaración, para las autoridades, pues para los organismos privados, no está muy reglamentado su obligatoriedad para ellos como tal de contestar, lo que sí está para las entidades públicas. Por medio de este derecho de petición, yo puedo, de manera respetuosa, solicitarle a una autoridad, ya sea pública, como lo decía ahorita, y en algunos casos privada, solicitarle determinado asunto que yo esté solicitando. Puede ser solicitud de copia, solicitud de información, puede ser un reconocimiento de algo mediante el derecho de petición. Es una herramienta eficaz que yo lo puedo hacer. El referendo básicamente es una pregunta que hace el presidente de la República. ¿Para qué? Para hacer reformas a las leyes o a la Constitución. Entonces, cuando el presidente de la República necesita, por ejemplo, que la Constitución sea reformada para poder adelantar algún trámite o algo, entonces él proyecta o programa un referendo para preguntarle al pueblo si está de acuerdo, porque constituyente primario, que es el pueblo, es quien tiene en últimas la decisión y quien decirle vamos a cambiarlo o no, porque somos nosotros, todo el conglomerado, somos unos asociados y somos quienes decidimos cómo debe regular nuestro accionar y nuestro diario vivir. Hay algo importante acá en la parte del referendo que hay que aclarar, y es que el referendo se puede solicitar por el presidente, pero en unos eventos, ¿cierto? Y es que lo que van a reformar no sea competencia exclusiva del Congreso de la República, porque sabemos que el Congreso de la República es donde están todos los senadores, la Cámara de Representantes, y son ellos los que se encargan de hacer las leyes y las reformas también, tanto constitucionales. Pero hay eventos en el que, como por ejemplo cuando hay un referendo en el que el presidente puede solicitarlo y que no es de resorte exclusivo del Congreso de la República. Entonces este es un mecanismo donde el presidente a nivel nacional pues solicita a todo un país, le hace una pregunta y le dice si está de acuerdo que cambien un texto de una ley o de una constitución. Tenemos el plebiscito y la consulta popular. Realmente son acciones similares, pero difiere una de otra en cuanto a la competencia. La consulta popular, por ejemplo, es a nivel local, departamental. Entonces el plebiscito sí es a nivel nacional. El presidente, por decir algo, va a tomar una decisión. Entonces él necesita tomar esa decisión y quiere preguntarle al pueblo si esa decisión que va a tomar es acertada o no. Con relación a la consulta popular, es similar, pero solo que el ámbito donde se puede dar es de local, departamental, municipal. Cuando hablo de local es que la consulta popular se puede hacer en una determinada localidad, no necesariamente tiene que ser en todo el municipio. ¿Qué es lo que pasa? Que también van a tomar una decisión que afecta a una determinada localidad, que afecta a una determinada comuna o a un municipio entero. Entonces el alcalde o el gobernador, si es a nivel departamental, convoca a una consulta popular donde hace la pregunta y le dice al pueblo si está de acuerdo o no. El Cabildo Abierto es también una petición, un conglomerado de ciudadanos. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos solicitan a las corporaciones públicas que existen en la localidad y sobre un tema que sea de interés general. Esto es un espacio que se le da a la comunidad para que ellos vayan allá a la corporación y manifiesten su necesidad de acuerdo con esto. ¿Qué se va a hacer? A preguntar, ¿cómo lo podemos hacer? Ese entonces sería el tema del Cabildo Abierto, cuando uno se presenta ante la corporación para tratar los temas mediante un Cabildo Abierto. La corporación debe tomar una decisión frente a la solicitud respetuosa que está haciendo toda la comunidad por medio de este Cabildo Abierto. Entonces eso puede haber una decisión a tomar, o sea, modificar esa decisión que inicialmente se había tomado y que ahora con los argumentos que expresa la comunidad o los ciudadanos, pues puede llegar a cambiar esa decisión. También que hay como mecanismos de participación ciudadana, tenemos también la iniciativa legislativa, que esto es que un conglomerado de ciudadanos o una parte de los ciudadanos puede reunirse y proponer una ley para determinado asunto. Nosotros queremos, nos reunimos varias personas y proyectamos una ley sobre un determinado asunto y tenemos la posibilidad de presentarlo ante el Congreso de la República para que esto se convierta en ley de la República. También está la revocatoria del mandato, que es algo importante también que a nivel pues local y nacional no se ve mucho, pero que realmente existe y la Constitución lo trae y la ley 134, pues que es la que lo regula, dice cómo se debe hacer para convocar a una revocatoria del mandato. Y es que cuando las personas consideran que el gobernante o el alcalde, ya sea el alcalde o el gobernador que han elegido, no está cumpliendo con su programa de gobierno, hay que tener bien claro que para la revocatoria del mandato exige que sea el incumplimiento de alguno de los puntos que estaba en su programa de gobierno. Es importante saber que no todo es objeto de acción de tutela. Tenemos pues infinidad de derechos que uno por intermedio de la acción de tutela puede exigir la protección de ellos. Por ejemplo, un reconocimiento económico. Si a mí una persona o una entidad me está debiendo un dinero por una prestación de un servicio o algo, esto no sería objeto de tutela. La tutela solamente opera cuando no hay otro mecanismo, cuando no hay otro mecanismo jurídico que pueda ayudarme a esto o que exista un peligro inminente. Me explico. Si yo, por ejemplo, puedo demandar a una empresa mediante una vía judicial, puedo acudir ante un juez, pero resulta que hay un peligro inminente y yo necesito hacer esto rápido porque si no eso puede causar un grave perjuicio. Entonces yo puedo acudir a la tutela, pero no siempre. Por eso cada caso de una tutela es de analizar. Por eso no todo es objeto de tutela en cuanto a que yo creo que esto no. Miremos el caso, si el caso puede ser objeto de tutela porque hay una vulneración de un derecho fundamental y ese derecho fundamental puede estar causando peligro inminente para mí, para mi vida, para mi riesgo. Generalmente, por ejemplo, las de salud, las de educación, las del derecho de petición son casi siempre, pues, en ese sentido, esas sí no tienen discusión. Las personas, pues, pueden acudir a la tutela porque la salud es algo urgente. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos mecanismos de participación ciudadana son herramientas útiles para todos, que sería muy bueno que nos acercáramos a las entidades públicas, que ellos nos pueden orientar muchísimo. Está la Defensoría, la Procuraduría, la Personería, nosotros pues permanentemente lo hacemos, pero también existen otras entidades, y que buscáramos esos mecanismos de participación ciudadana. ¿Para qué? Para poder hacer valer nuestros derechos, porque es que realmente para eso están creados, ¿cierto? Nosotros en la Personería a cada instante creemos que eso es lo que estamos haciendo, orientando a las personas para que por intermedio de estos mecanismos puedan acceder a ciertos temas que necesitan, que son de utilidad para su comunidad, no solamente cuando es una necesidad personal.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio, 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo, 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hoy en Voces y Regiones, como historia de vida, traemos a una mujer que ha liderado grandes procesos de participación ciudadana desde muy joven. Traemos a una mujer que ha luchado y que nos ha dado frutos en nuestra región Quindío, y no solamente en esta, sino en muchas más del país. Hoy en esta historia de vida, Nelly Merchan Caicedo.
Bueno, yo les quiero comentar, mi participación ciudadana empezó más o menos, creería que a los 7 años, a través de la formación y los grupos que tienen en su momento las iglesias católicas. Soy de una iglesia o de una familia con una formación católica muy fuerte, y de ahí ya fui pasando como a otros ámbitos, al ámbito, especialmente el ámbito deportivo, que es donde me he desarrollado como más. Han surgido pues muchas cosas de ahí en adelante, y he hecho mis sueños desde muy niña, y mi fuego siempre ha sido liderar procesos, ¿no? Uno de los logros grandes fue ser representante en la área deportiva, especialmente en los clubes para personas con limitación visual.
Porque de verdad...
No, mi mayor motivación es servirle a las personas. O sea, ese es como lo que me mueve, eso es lo que me gusta, eso realmente es lo que siempre he querido hacer y para eso me he preparado en la vida. En el departamento del Quindío llegué por una iniciativa de trabajo, por los deseos de que las personas tuviesen una vida independiente, que tuviesen una forma de trabajo y por eso llegué a él. De hecho, es el departamento que yo elegí para vivir después de haber recorrido los 32 departamentos. He sido presidente de la Liga de Deportes para Limitados Visuales, he sido la presidenta de la Federación de Deportes para Limitados Visuales a nivel nacional, he liderado la Comisión de Equidad de Género a nivel nacional, soy representante en estos momentos de las mujeres de Colombia ante la ULA, que es Unión Latinoamericana de Ciegos. La participación es una opción y además de una opción es un derecho hoy en día, ¿no? Lo que normalmente hacemos en estos momentos con los jóvenes en general es eso, es buscar que ellos definan qué es realmente lo que quieren y definan también su sentido del ser, porque lo que lo hace que usted tenga una vida participativa o representativa es el deseo de servirle a la humanidad. Por eso creo que soy una persona afortunada. Hoy agradezco e invito a las personas que nos están escuchando que es importante participar, que es importante hacer representatividad, que es importante hablar por las demás personas, que es importante seguir trabajando en esta lucha que todo no está ganado, que aún seguimos teniendo mil y una barrera para derribar y que solamente lo podemos hacer desde estos espacios y de una manera pacífica y participativa. Bueno, a través de esta historia de vida, lo único que yo quiero es que busquemos motivar, digamos, resaltar que una de las oportunidades que tenemos para transformar nuestro espacio, nuestras casas, nuestra vida, nuestra sociedad, es a través de la participación y que realmente con eso no vamos a atropellar a nadie, sino que simplemente vamos a construir todas y todos desde esas miradas, ¿no? Sin el apoyo de las familias y sin el apoyo de la comunidad y del gobierno, realmente todo lo que queramos decir, pues va a quedar en un barril de la basura. Muchas gracias.
¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será que mi pueblo empieza a tomar conciencia?
Llegamos al final de la primera emisión de Voces y Regiones. Esperamos que este tema haya sido del interés de todos y sobre todo que nos haya servido de mucha didáctica para el conocimiento de lo que es la participación ciudadana. Los esperamos en nuestro próximo programa que se van a emitir los días martes de 6:30 y miércoles de 6:30. Nelly.
Bien, Giovanni, de igual manera hay que dar agradecimientos a la Universidad del Quindío, a la Universidad Distrital, al Ministerio del Interior y a la emisora que nos da la oportunidad, la UFM Estéreo, la Universidad del Quindío.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.